conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba Latitud Gay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Gay. Con la conducción de Arturo Lodetti.
Hola a todos,
a todas y a todes.
En Latitud Gay es momento de entrevista. Entrevista. En Latitud Gay, entrevista.
Hola amigos de Latitud Gay allá en Argentina, desde acá su amigo y corresponsal Cano Díaz desde Chile. Hoy estamos junto a dos artistas ya que lo habíamos conocido antes por nota que le habíamos preparado también en Latitud Gay. Hoy los vamos a entrevistar. Estamos hablando del colectivo Maricueca, junto colectivo conformado por Diego Arriagada y por Gerundio Participa. La primera pregunta, nuevamente, ¿por qué Gerundio Participio?
Bueno, nace en primera instancia por una amiga de colegio que mantengo hasta el día de hoy, que ella me llamaba Gerundio. Y después cuando, por cosas de la vida, me topo con Diego, comenzamos como con esta unión de Gerundio Participio y lo comenzamos como a utilizar un seudónimo artístico, si es que se podía denominar, y de ahí quedó. La gente se enganchó y como que le gustó. Y aprovechamos. ¿Y tú
ya olvidaste tu nombre, ahora es Gerundio?
No, nunca tanto. Sí, igual también no he llegado a ese proceso de hablar en tercera persona. No,
ya. Bueno, pero puede llegar a ser. Ahí cualquier cosa tú me dices, ¿ya?
Claro.
Diego. Dígame. ¿Cómo nace Maricueca? O Gerundio, ¿cómo nace Maricueca? ¿Y por qué Mari y por qué Cueca también? O sea.
¿Por qué Mari y por qué Cueca? Maricueca desde la letra de Lemebel, desde sus crónicas. Nos formamos en un mes de septiembre, trabajando en un texto que estábamos preparando para el mes de octubre y homenajeando un poco las letras del MBL y su forma de ver las fiestas patrias, decidimos quedarnos con Maricueca. Sentimos que Maricueca nos representaba en muchos aspectos. Depende de la velocidad en que lo digan, la forma. Sí. Sí, hay gente que todavía nos va a ver y que piensa que somos un conjunto que toca cueca.
Y que viene del mar.
Y la cueca, que vamos a entrar como el Bapochi con la bandera chilena gigante.
Pero, y como mencionaba Diego, el juego de palabras también, pues. Maricueca también, al pronunciarlo rápido, suena este Maricueca y se une a este nombre que se le ha denominado a la comunidad homosexual gay.
LGTBI.
Claro. Y también, pues, era el juego que siempre el MML mantenía, pues, con estas locas, con estas maricas y todo eso.
Entonces, ustedes nacen en el 2017.
Sí.
Ya. ¿Cómo nacen? Porque también hay que contarle al público o a los radioescuchas que ustedes están casados.
Estamos casados, hemos intentado.
O sea,
divorciarnos varias veces.
Viven en acuerdo de unión civil, porque
sí,
todavía.
Somos cónyuges civiles.
Son cónyuges, ya.
Sí,
perfecto.
Horrible la palabra, pero bueno. Yo estaba con mi tercer cáncer.
¿Ya?
Y Diego era amigo de un pariente mío. Y ahí comenzamos a tener como varias conversaciones ligadas a la literatura, al teatro, al cine.
¿Tú de profesión, Gerundio, eres?
Artista.
Rostro. Claro. Rostro de la cultura.
Comenzamos a...
¿Pero eres actor?
Estaba estudiando teatro, ¿ya? Pero tuve cáncer el primero, tuve que optar por mi salud, así que lo dejé ahí.
Ya, perfecto.
Pero de profesión soy contador auditor, que nunca lo he tomado en cuenta, porque para mí no era los números, era solamente por cumplir a la familia, por cosas que al final uno después dice.
Pero terminaste, eres contador,
sí,
auditor.
Sí, entonces al final después ya dije, muchos años perdido entre números y cuadrados, pero bueno, al final era una cosa de cumplir con la familia. Perfecto. Porque obviamente la familia tiene como esas expectativas de ti y uno a veces cae en eso de sentir de que está prácticamente obligado a cumplirla. Uh-huh. Y ahí nos conocimos en primera instancia, buena onda, porque nos unía muchísimo a este gusto por el cine, por el teatro. Y un día optamos por comenzar a escribir cosas. Yo igual escribo, a diferencia de Diego, que él es como técnico y toda esa onda. Yo no, yo soy como escritor del alma, así como amateur en toda esa onda. Ajá. Y yo tenía como unos contactos y yo dije, ya, nos lanzamos a la piscina y nos jugamos con esto. Y le propuse y él aceptó. Y ahí nos unimos para comenzar a armar, se llamaba...
Tormento.
Tormento, que era un texto inspirado en la novela Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel. De ahí comenzamos como a escribir y nos dimos cuenta que al final había muchas cosas en común, independiente de que él era como más técnico, más académico. Ese juego como de palabras y de manera de leerlas, ahí como que dijimos ya, démosle. Y tuvimos la gran suerte que lo primero nos fue súper bien. Las primeras presentaciones era algo novedoso. Aparte, yo también, la primera vez que nos presentamos fue en un lugar súper rural que es Talagante. Yo vengo de ahí. Uh-huh. Y aunque Diego estaba como reacio a ir para allá, para mí era súper importante porque hasta el día de hoy siento que la diversidad, el tema del VIH, es un tema súper así como tabú todavía. Entonces, para mí era súper importante llevarlo, siendo que era oriundo de allá, y al ser seropositivo y ser una persona que está a cara descubierta frente a... Uh-huh. Sentía esa necesidad de decir, ya a través de esto, de estas letras, de esta forma de hacer arte, también tengo que visibilizar, concientizar y tratar de educar de cierta manera a quienes van a estar ahí, a los oyentes que estén ahí.
Perfecto. Bueno, para los que no saben, Talagante queda más o menos a 50 kilómetros de Santiago, y esos 50 kilómetros de Santiago hacen una diferencia importante en términos de conocimiento y acercamiento a lo que nosotros podemos tener en la capital. Ya, si bien pertenece a la región metropolitana, pero está 50 kilómetros alejado de la capital. Diego, hemos estado viviendo un estallido social, un estallido social desde lo político, un estallido social desde la base de la organización, un estallido social desde el pueblo, y el arte no se ha detenido también en estallar junto al pueblo. Ya hemos visto distintas manifestaciones culturales, artísticas, teatro, canciones... en fin, o sea, el arte de alguna manera ha vuelto a recobrar, a mi juicio, ya el objetivo político que siempre ha tenido, que es denunciar, ya evidenciar, problematizar situaciones que muchas veces pasan inadvertidas para el ojo corriente. Háblame del estallido primero, ¿cuál es tu opinión?
Mi opinión, yo tengo visiones bien particulares respecto a cómo ha sido este mes y medio. Creo que ha sido un mes en donde la gente ha logrado reencontrarse. Uh-huh. Y sacarse los audífonos caminando por la calle, desconectarse un poco del teléfono, preguntar cómo llegamos, cómo nos vamos, cómo nos encontramos. Y creo que eso ha significado la fuerza más grande de resistencia que ha tenido la gente en general. Más allá de lo que hemos hecho todas las personas que hemos estado ligadas al arte, y hemos salido un poco a la calle, a manifestarnos, a bailar, a cantar, a gritar.
A apoyar también otras actividades.
A vivir el luto. Es impresionante cómo los artistas se tomaron el luto. Y siento que el color negro y la sangre ha sido el símbolo de todo lo que ha pasado este mes y medio, por lo menos en el arte. Y creo que sí, creo que nos obligó a encontrarnos con el rol político que habíamos dejado. A que los artistas que estaban de moda, que eran los rostros de las grandes tiendas, de las campañas, de las grandes marcas, se quedaron sin opinión. Y quienes han tenido opinión y han podido ocupar su espacio, lo han ocupado de la forma correcta, creo yo. Generando redes nuevas, conociendo y vinculándonos de formas que no teníamos pensadas hace un tiempo atrás. Y yo creo que es un buen comienzo para lo que viene también. Me gusta.
Gerundio, ¿qué viene?
Hoy vienen muchos cambios. Yo creo que para mí también, como comentaba Diego, una de las cosas principales que he notado es el reencuentro. Creo que ha sido súper fundamental el hecho de volver a mirarnos, de volver a encontrarnos en estos espacios que se han creado, espacios de conversación, espacios de discusión, de debate, en donde la opinión se toma en cuenta, se escucha, se contradice, pero siempre con el fin de tratar de entender un poco y de ir generalizando o generando más bien estos vínculos con los otros. Creo que como sociedad habíamos perdido mucho la empatía. Siento que pasábamos por la vereda del frente y como los demás iban por el otro lado, uno seguía nomás. Me incluyo y siento que estamos todos inmersos dentro de este nuevo cambio y este como remesón.
Hay menos etiquetas también. Yo creo que hace 2 meses atrás
Claro.
la idea era desde el mundo de las mujeres, desde el mundo de la comunidad
Sí.
LGTBIQ más y todo eso, desde los que estaban en contra de la FP, y ahora siento que todos vamos luchando por una misma causa. Y da lo mismo que nos encontremos todos en la calle y no necesitamos una bandera, se acabaron las banderas de los partidos políticos. Creo que era necesario reencontrarse así.
Y bueno, también, bueno, como todo esto generalmente lo vemos a través de las redes sociales, hemos visto harto artista ya desde la lírica que canta en un edificio una canción de Víctor Jara, hasta esta mujer que va con la guitarra en mano cantando Arauco tiene una pena con un vozarrón impresionante que a muchos deja sorprendido. O sea, han aparecido los artistas en realidad sacando la voz del pueblo. Y de alguna manera también haciéndose partícipe. Salieron las tesis también,
Salieron las
que generó una
tesis.
revolución, pero en todas partes. O sea, hasta en Turquía estaba habiendo, no sé si era Turquía, pero si era Turquía era donde estaban las congresistas
En la
ahí.
India, en China. Pero en Turquía fue bien particular porque se sumaron los hombres en el congreso con ella a cantar.
Eran con, sí. Pero también bastante simbólico porque colocaban una foto. ¿Qué les ha parecido eso? ¿Qué les parece con lo que se está viviendo? ¿Qué les parece con lo que se está viviendo con las tesis?
Yo creo que ellas volvieron a empoderar y a colocar lo que es el tener el poder con la palabra. Ellas a través de una performance, de una coreografía, de algo súper simple, porque eran sus cuerpos, la voz y este himno de lucha. Y sin embargo lograron hacer un remesón tremendo, inclusive mucho más grande de lo que se había vivido en los días anteriores, donde hubieron grandes manifestaciones cuando todo esto del estallido comienza. Sin embargo, ellas a través de este himno de lucha lograron un remesón tremendo que, si bien nace de este movimiento feminista, creo que hablar de violencia no solo encierra a la mujer, no solo encierra al círculo de lo femenino, sino que la violencia la estábamos viendo, la llevábamos viviendo las disidencias, las mujeres, pero también nos dimos cuenta en este minuto que con este estallido la violencia se generalizó. Al final daba lo mismo si tú eras gay o no, si eras mujer o no, en la calle, en una manifestación. Te violentaban de igual forma. Entonces, creo que también se abrió esta brecha con respecto a la discusión de lo que mencionaba antes Diego, ya no existir estos grupos específicos de lucha, el A, el B, el C, sino que todo este abecedario se une y en conjunto están tratando de generar esta conciencia y a la vez esta denuncia frente a lo que se está viviendo.
Y yo creo que las tesis tienen algo bien particular, que a pesar de la fama y la revolución que generaron, no se han alejado la gente. Yo estaba viendo ayer un afiche de una actividad que hay en una feria del libro. Este fin de semana iban a estar las tesis también con un conjunto de profesores de Pizarra Chueca, un colectivo de la disidencia de profesores. Van a estar juntos hablando sobre violencia de género. Entonces ellas también se han sumado a todas las otras diferencias y diversidades que existen también respecto a la violencia y cómo ellas logran llevar esa voz también.
Sí, es importante el tema de no seguir como en esta mirada binaria frente al género, porque nosotros los gays o nosotros los hombres también somos víctimas del género. Entonces, ahí parece que ahí se debe problematizar un poquito, porque cuando se habla de género siempre se le atribuye a la mujer, olvidándose que nosotros también somos el 50% de ese género del cual también de alguna manera tiene que vivir un machismo, tiene que hacerse cargo de ese machismo, sostener ese machismo, que muchas veces no lo quiere hacer. Piñera, ¿qué te dice Piñera?
¿Qué pienso yo de Piñera? Yo creo que Piñera es una buena máscara. Hay mucha gente detrás de él que es la que decide. Yo creo que está claro eso. Él es una máscara, la más fácil. Tiene un ego muy grande y por eso le gusta estar ahí en la primera línea. Preciso, creo yo.
Sí.
No creo que sea él.
Y demasiado elegante, me gustó. Gerundio, ¿qué te dice la Carlita Rubilar?
Oh, la Carla Rubilar. Es que hablar de todos ellos es como hablar casi de una especie nueva, una especie como de estos personajes que pareciesen estar como en otra dimensión, como que ellos están viviendo algo totalmente diferente. Yo creo que ellos sí realmente viven dentro de este oasis del que hablaba Piñera. Yo creo que si ellos todavía están en esta burbuja que aún para ellos no estalla. Pero a la vez también es como, me pregunto, ¿realmente no se darán cuenta de lo que está sucediendo? ¿Realmente harán oídos sordos a toda esta protesta, a toda esta manifestación? Porque es como muy extraño, es como que al final pareciese que no quieren soltar algo. Se me imagina que están aferrados a algo tan grande, tan importante para ellos, que como que no quieren soltarlo y se puede estar destruyendo el país al lado de ellos, pero se aferran a no sé si a sus privilegios, al estatus, a dónde están, pero al final es como que las balas pasan y se sienten inclusive como intocables y se ven y tratan y tienen toda esta contradicción, porque al final su arrogancia, su ego, su manera de ser, después la tratan de limpiar, como cuando salen a hablar frente a la gente. Y
se podría limpiar todos los muertos, los desaparecidos, los torturados, los tuertos. Ya toda la violación de los derechos humanos. Tenemos 3 informes internacionales con que dan cuenta de que en Chile se están violando los derechos humanos, se violan hoy, se van a violar mañana. Ya tenemos un general de carabineros que es completamente un psicópata, por decirlo menos, ya con este comportamiento y este apoyo que le da a fuerzas que realmente se han prestado no solamente para reprimir al pueblo, sino que también para matar al pueblo.
Ahí el tema principal, más allá de que sea Piñera y todo su séquito de gente, es la gente que votó por Piñera. Yo creo que todos sabemos que Piñera, el que estaba detrás en la foto con Pinochet, sus ministros son los mismos, en las Fuerzas Armadas están los mismos, y creo que esto nos va a servir para darnos cuenta de que la memoria puede ser frágil para algunos.
Bueno, o sea, como dice,
como dice
la diputada Pamela Giles, quien impulsó la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, Piñera es un asco, ¿ya? Es un asco y nadie le cree que votó por él, no. ¿Ya? Eso es imposible, que después del robo del Banco de Talca, es impresentable. Chicos, ¿qué viene para el arte? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Maricueca? ¿Cuáles son las apuestas que tiene Maricueca? Estaban, bueno, en Argentina quieren mucho al MBL, así es que cuéntenos un poquito de estos proyectos que vienen.
Nosotros queremos mucho a Argentina.
¿Y ustedes quieren mucho a Argentina? Allá.
No, tenemos muchas ganas de ir a Argentina. Yo creo que el trabajo más grande que hemos hecho, lo hemos hecho...
Ya lo acaba de decir Diego, así que todos los que quieran invitar a Maricueca para Argentina, alguna presentación...
Invitado, yo tengo que decir que no, por temas de tiempo.
Pueden seguir haciendo las invitaciones, si no voy yo.
En representación.
Claro.
Sí, yo creo que, a ver, ¿en qué estamos? Ahora trabajando en la retrospectiva que te vaya bonito, que nos encontró en un momento con Chavela Vargas y con tres de nuestros grandes trabajos que hemos hecho en estos 2 años, tres investigaciones muy, muy importantes. Una sobre la prostitución en los años 80 y la homosexualidad en los años 80, que también tuvimos mucha información desde Argentina. Trabajamos con harto material, sobre todo de Marlene Guayar y con varias activistas que tienen más documentación también uh-huh. de lo que hay en Chile. Uh-huh. El VIH, en uno de los textos que trabajamos, y en el Soy Yo, que habla un poco sobre, habla bastante, sobre lo que es la normalidad hoy en día. Esos tres trabajos están unidos por la música de Chavela Vargas, en el que te vaya bonito. Vamos a estar dando vueltas de aquí hasta marzo probablemente con eso. Vamos a estar trabajando a fines de diciembre en el festival de Pedro Lemebel con la disidencia, con el VIH, con la diversidad en general.
Sí, pero lo importante y lo que cabe recalcar es que de partida el año pasado, claro, como la bajada de este festival, primer festival Pedro Lemebel, era por la diversidad.
Sí.
Pero sin embargo, este año no podemos dejarnos ni mantenernos alejados de lo que está sucediendo. Entonces este año la bajada tiene que ver con esta revolución, con este movimiento social, político.
Y con lo roto.
Y tiene que ver mucho también
con antepelado.
Claro, así como los rotos y todo. Entonces este año, aparte de lo disidente, tiene que ver mucho lo político, que es necesario. Yo creo que durante mucho tiempo estaba este dicho de que en la mesa no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión, y creo que nos pesó para algunas personas, principalmente, por ejemplo, lo digo por mi parte, vengo de una familia en donde nacimos pobres y por lo mismo tenemos que aguantar todo lo que venga, y tengo tíos que, por ejemplo, el domingo no quisieron ir a votar porque tienen la mentalidad de que al final pueden trabajar 60 años y da lo mismo frente a 40 horas diarias por una migaja de dinero, y al final uno se da cuenta de que está dentro de este círculo. Y yo he tratado este último tiempo de informarme y de tratar de educarme de cierta manera aún más, pero claro, pues hay personas que todavía en el monte, Talagante, Peñaflor, que son como casi considerados de la periferia, existe mucho esta mentalidad de el rico y el pobre, y que al final donde te tocó vivir es donde tienes que aguantar y tienes que quedarte nomás, y no tienes como mayor posibilidad de salir de ahí. Sin embargo, las nuevas generaciones por lo menos tienen como esa mentalidad de decir no, o sea, si estoy acá puedo cruzar al otro lado.
Gerundio, este estallido social de alguna manera lleva el tema de, con fuerza, el tema de la AFP, el tema de la desigualdad, el tema del TAC, ya el tema de recuperar nuestros recursos naturales, y así podemos ir nombrando algunos otros temas. Pero ¿cómo se posiciona el SIDA y el VIH y las personas con VIH dentro de este estallido? Tú que eres un rostro visible. Rostro VIH, claro.
Claro. Yo creo que como que pensaba mucho con respecto a nosotros como esta comunidad, pseudo comunidad LGTBIQ+, porque a modo muy personal no creo mucho en esto del eslogan de la comunidad. Creo que de comunidad no tenemos mucho. Pero siento que este lado como de la sociedad, nosotros hemos estado en constante resistencia. O sea, para nosotros este estallido ha sido un estallido desde que nacimos. Yo nací en una localidad en donde el Soy Yo, por ejemplo, el texto nace de una anécdota que yo le cuento a Diego, que cuando mi mamá me llevaba al peluquero, el peluquero le preguntaba qué corte, y él decía corte de hombre. Y es algo que para algunas personas es como algo tan simple, pero a mí me marcó durante mucho tiempo, porque ella siempre hablaba del hombre con pelo corto, y nosotros, yo le decía, pero ¿cuál es el corte mujeres? Es el pelo largo, porque las mujeres tienen cosas. Yeah. Entonces, y estar en una escuela rural, en donde, por ejemplo, mi profesor una vez me preguntó si me gustaban las patitas de chancho cuando yo estaba en el colegio,
profesor.
Todos mis compañeros, y era mi profesor de religión, por yeah. ejemplo. Y como yo, ingenuo niño de campo, no entendí para dónde él iba con su pregunta, le digo que no, porque en realidad no comía menos chancho. Y no con esa conformidad le pregunto a mis compañeros si es que alguna vez yo había intentado tocarlo. Uh-huh. Entonces vengo desde ya con eso, y al tener el VIH, siento que socialmente todavía estamos muy al debe el Estado para con nosotros. Desde políticas públicas, en donde, por ejemplo, yo me atiendo en el sistema público, hay muchas personas que, por ejemplo, he conocido que van por primera vez y chocan con esta realidad de violencia, por ejemplo. Cuando hablamos de violencia, también esta violencia con el médico.
¿Tú dónde te atiendes?
En el San Juan de Dios.
En el San Juan de Dios, perfecto. Que no es como el Arrarán.
No sé, que yo siempre he estado solamente ahí, pero sí he escuchado de otras personas.
No, es que la realidad me ha tocado acompañar a mí, un amigo que una vez tuve que fue notificado, y era una cosa muy que llamaba mucho la atención. Puedo estar confundido, pero es que quien venía mate. Sí, ya. Entonces está el hospital, pero luego tú te vas por una especie de camino bastante
sombrío.
Sí. Y hay una virgen dentro de ese camino. Llegáis a una casa donde es como el Club VIH, y bueno, todo el mundo se conoce, me alegra que todo el mundo se conozca, pero de alguna manera está en un espacio bastante... Tú ves la segregación,
sí. ¿Sabes? Sí, de hecho, por ejemplo, yo llevo 13 años siendo notificado con VIH, y mis primeros años, por ejemplo, en el San Juan, yo siempre lo comento con respecto a... que tú tenías que hacerte como estos exámenes previos a la consulta con el infectólogo, y por ejemplo estabas en la fila y salía una persona y empezaba así como los carga viral delante de todo el mundo. Entonces era así como wow,
a gritar.
Sí,
ya.
Entonces, y más encima, tu papel era un amarillo fosforescente que tenía que yo por mi parte lo escondía así como entonces, te lo juro.
¿Y lo sigue siendo?
No, ya no. Ya no salen así como a gritar carga viral. Ahora son todos blancos. Todo igual.
Pero hay otras cosas también. O sea, desaciertos, no sé si intencionales o... Sí, porque ya después no pueden ser. De poner a un haitiano, por ejemplo, en las campañas del VIH.
Claro,
de insistir en que son ellos los inmigrantes, los negros, los que traen el SIDA, porque tampoco hablan de VIH. O esta... campañas mal hechas con esta música trágica, todo es gris, años atrás con estos viejitos que aparecían así como mejor morir de viejo que
morir de
viejo.
Sí, sí, yo con este ministro que nosotros tenemos, que es un ministro realmente bastante perverso, yo no sé si son casuales esas campañas.
Da
que pensar.
Son todos.
Oye, chicos, allá en la Argentina aparece un nuevo presidente que es Alberto Fernández, al cual le damos mucha, mucha, mucha buena onda y mucha energía para que pueda sacar a la Argentina adelante. Y bueno, don Alberto Fernández tiene como hijo a Estanislao Fernández. Estanislao, te mando un beso, me gustaría conocerte, invítame a tu casa. Solamente para las fiestas que tú haces. ¿Eh? Oye, bueno, Estanislao es drag queen. Y de alguna manera también representa a la comunidad LGTBI. O sea, en la Argentina entra la comunidad LGTBI al Palacio de Gobierno, y acá en Chile ojalá nos quemaran en la Plaza de Armas todavía. Sí. ¿No? Y estamos a una cordillera que nos separa.
Sí,
¿Qué dicen? ¿Qué opinan ustedes sobre eso?
Sí, pensando en eso, por ejemplo, yo vi varias fotografías de
Estanislao.
Claro. Y leía los comentarios, me dediqué a leer varios comentarios, y no es como tan ajeno el pensamiento de algunas personas con respecto a la comunidad. leía mucho odio, mucho rencor. De hecho, habían unos como tan básicos como que decía: ¿y por qué no fuiste vestido de mujer? Porque, claro, cuando asumió la presidencia decía: ¿y no te dejaron entrar de mujer? Con suerte te pudiste colocar un mísero pañuelo. ¿Y dónde está tu bandera? ¿Dónde está ese orgullo que tú sientes? ¿O te dio vergüenza? Y un montón de cosas que yo leía
Pero
y...
eso como de la comunidad.
No,
O sea,
obviamente
no,
no de la
ya era como
comunidad, pero yo
la,
creo que tiene que ser gente que no es partidaria de por sí de la comunidad.
Yo creo que en particular con él se dio el tema de que él ya era conocido también. Era conocido por todo lo que
Sí,
hacía
de hecho.
en su transformismo, en su cultura drag, y lo que hacía como con esta cultura japonesa también. No sé, creo que dibuja, hacer otras cosas más. Entonces ya era un personaje. No, lo pillan ni lo sacan del closet tampoco. Y creo que las declaraciones que dio él en la campaña presidencial defendiendo a su hijo fueron súper claras. O sea, ¿por qué tengo que esconderlo? O sea, aquí pasó. O sea, Bachelet también tuvo guardada mucha gente, mucha parte de su familia.
O sea, Bachelet, los Chadwick, y yo creo que también sería importante que empezáramos a sacar el polvo que esconde la muerte de Tupper. O sea, creo que sería importante ahí empezar a ver la verdad, y precisamente Tupper no se suicidó ni se mató por depresión, sino que producto de la discriminación que está viviendo debido a su orientación sexual.
Y se ha escondido por ¿cuántos días? ¿Más de 10 años?
Mucho más, pues,
¿8
mucho
años? ¿15
más.
años?
Este tipo se mató en Costa Rica hace mucho tiempo. Chicos, vamos cerrando. Mensaje. Yo sé que yo siempre lo asocio con la casa de Rogelia, es como su punto de encuentro. Hay varios que se encuentran ahí en Rogelia. Rogelia es un centro de evento, amigo,
Una
que.
comunidad cultural.
Comunidad cultural,
Bien
perfecto. Bien
disidente.
disidente, que tiene espacio para todas las disidencias y también para las incidencias.
Las
Pero
residencias.
y la resistencia también. Pero tiene un calor que por lo menos ha logrado mantener.
¿Qué se viene? Mañana estamos nosotros en Rogelio con el que te vaya bonito, pero lo principal, que fue una decisión que tomamos ya hace un año aproximadamente, salir a lugares poco convencionales y trabajar. A las poblaciones, vamos a estar trabajando en el encuentro de A tu memoria en el espejo, vamos a empezar a trabajar algunos proyectos con los canales de la Victoria, vamos a volver a eso, a la investigación que es la que ha generado todos los proyectos que hemos hecho. No nos interesa ni el teatro ni ganar plata con las entradas, sino que la gente que es la protagonista de nuestras historias sea nuestro público.
Bien,
Así
bueno.
que sí, vamos a seguir estando en estos escenarios más convencionales. Probablemente el fin de semana estemos en el campamento de Nomad FP. Estamos viendo si el campamento continúa, si nos pasan los horarios, pero bajarnos del escenario y meter los pies al barro.
Perfecto. Bueno, Gerundio, ya y Diego, como siempre, un placer verlo y a través de ustedes también darle la gracia a cada uno de los artistas que nos han apoyado desde Arica, Punta Arena, en este estallido social, cada uno con su propia identidad, cada uno con su propio deseo de participar y de alguna forma entregándole más energía al pueblo para que siga vivo, para que siga esta lucha por lo que nosotros encontramos justo, por lo que nosotros encontramos necesario. Ya esperamos también que pronto terminen las balas sobre los cuerpos, ya, porque los cuerpos los pone el pobre, como siempre,
Las balas y el agua
y
contaminada.
las balas y el agua contaminada, esa agua que hoy día lo está quemando. Y bueno, hoy una buena noticia, se acogió la querella contra Sebastián
Sí.
Piñera por crímenes de lesa humanidad.
Aplausos.
Así es que esperamos que cada uno de los que de alguna manera volcaron sus armas hacia el pueblo reciban su merecido castigo y también sus ideólogos. Ya vimos caer a uno, que era el ministro Andrés Chadwick, ya que fue culpado políticamente, y estoy seguro que pronto vamos a ver a un desfile de general Apache partiendo por el incompetente de Rosas. Así que, amigo argentino, desde acá, desde Chile, y desde Chile para Latinoamérica, junto a Diego Regada y Gerundio. Y Gerundio, nos despedimos con un beso tremendo. Última palabra.
Que todo Latinoamérica, porque no solo Chile está con este estallido social, sino que gran parte de Latinoamérica estamos en esta resistencia, así que aguante nomás el pueblo.
Con todo sino para qué, como dicen.
Con todo sino para qué, sí. Y un cariño muy afectuoso al pueblo de Bolivia, sí, que esperamos que pueda pasar rápidamente la dictadura religiosa, ideológica que están viviendo, que de alguna manera están matando sus raíces, ¿ya? Y necesitamos que, si bien nosotros logramos llamar la atención, porque somos un país rico, también necesitamos que la atención se deposite sobre Bolivia, porque allá están masacrando a la gente. Entonces, todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro amor para la fuerza de Bolivia, para la gente de Bolivia y sobre todo para sus mujeres, que están ahí dando la primera línea, ¿ya? Gracias, chicos, gracias Argentina, gracias Latinoamérica, gracias Chile, y nos vemos en otra entrevista, nos escuchamos en otra entrevista, porque yo veo a los chicos acá, entonces, como yo los veo, yo creo que todo el mundo los ve, son bastante guapos, ¿ya? Pero nos escuchamos en otro momento, gracias.
Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo mejor de nosotros mismos. Dale me gusta a nuestra fanpage, Latitud Gay Media.